Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, Radio María. Servicios informativos de Radio María.
Monseñor Sebastián Chico toma posesión de la diócesis de Jaén. Los países de la Unión Europea prohíben los vuelos de Sudáfrica y de otros 6 países africanos por la nueva variante de la COVID-19 y España admitirá pasajeros de Reino Unido solo con certificado de vacunación. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes.
El Papa Francisco afirma que su próximo viaje a Chipre y Grecia es un viaje a las fuentes de la fraternidad y la humanidad.
Roma acogerá el coloquio por el 25º aniversario del martirio de los 7 hermanos de Tibirine.
La diócesis de Cartagena amplía los materiales para promover la participación en el sínodo con el fin de escuchar también a cuantos se sienten alejados de la Iglesia.
La diócesis de Huelva organiza una segunda jornada formativa sobre catequesis y necesidades educativas especiales.
Polonia critica a Angela Merkel por considerar que legitima a Alexander Lukashenko al dialogar con él sobre la crisis de la frontera.
El Reino Unido pide a Francia acordar nuevas soluciones para la inmigración.
En España, los sindicatos policiales piden al ministro del Interior que no pisotee sus derechos.
En la isla de La Palma sigue inoperativo el aeropuerto donde la lluvia complica la limpieza.
Y en deportes, la selección española de baloncesto vence a Macedonia del Norte en la fase de clasificación para el Mundial 2023.
Comenzamos este informativo contándoles que la diócesis de Jaén ha acogido esta mañana la toma de posesión de Monseñor Sebastián Chico como nuevo obispo de esta sede. Esta celebración, que hemos retransmitido en Radio María, ha tenido lugar en la Catedral de la Asunción de Jaén a las 11 de la mañana. Nos cuenta más detalles desde allí Paloma Niño. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. La ceremonia ha comenzado con una procesión desde el obispado hasta la Puerta del Perdón de la Catedral. Una vez allí, el nuncio de su santidad, Monseñor Bernardito Auza, ha presentado al nuevo obispo al Consejo de Consultores y al Cabildo. Monseñor Sebastián Chico ha besado el Lignum Crucis y ha aspergado con agua bendita a los presentes. Ya en el altar han pronunciado unas breves alocuciones Monseñor Amadeo Rodríguez Magro, hasta ahora obispo de esta diócesis, y el nuncio apostólico, Monseñor Bernardito Auza. Monseñor Amadeo se ha dirigido a su amada diócesis afirmando que es una iglesia siempre ilusionada y siempre disponible y ha dicho que en estos 5 años en los que ha estado al frente de la diócesis les ha alentado un sueño misionero, el de llegar a todos con el Evangelio de Jesucristo. El nuncio del Papa ha pronunciado unas palabras emotivas sobre la misión del obispo diciendo que es feliz el obispo que obra la paz y construye la fraternidad, el que por el Evangelio no teme ir contracorriente y el que llora los dolores de la gente y la fatiga de los sacerdotes. A continuación, se ha presentado y leído la bula del nombramiento de don Sebastián como obispo de Jaén, firmada por el Papa Francisco. El nuncio ha invitado al obispo electo a sentarse en la cátedra y tomar posesión de su sede, y le ha entregado el báculo simbolizando la sucesión apostólica. En ese momento han repicado las campanas de la catedral y junto al aplauso de todos los presentes han anunciado que Jaén tiene un nuevo pastor. Desde ese momento la Eucaristía se ha seguido celebrando como de costumbre, pero ya bajo la presidencia del nuevo obispo. En su primera homilía al frente de la diócesis, Monseñor Sebastián Chico se ha referido a la Iglesia como su esposa, afirmando que como Pedro ha vuelto a escuchar las palabras del Señor. ¿Me amas? Ante su respuesta de amor, Jesús le ha dicho de nuevo, sígueme. Ha dado las gracias a Dios por la misericordia que ha tenido con él y ha pedido que le ayude a vivir con santidad. Se ha referido también a la sucesión apostólica.
Hoy vivimos un momento importante en el devenir de nuestra Iglesia diocesana. Vivimos el proceso de la sucesión apostólica, donde cambiamos las personas pero permanece el ministerio y el servicio al pueblo santo de Dios. Desde aquellos primeros tiempos apostólicos, la Iglesia del Señor continúa y crece por obra del Espíritu Santo que nos envió el resucitado, por medio de la palabra y el ministerio de los apóstoles. Demos muchas gracias al Señor, muchas gracias a Dios en este día, por cómo nos está cuidando, cómo nos está protegiendo.
Monseñor Chico ha dicho que es consciente de sus limitaciones y debilidades, pero que sabe que cuenta con la gracia de Dios, pues así se lo ha manifestado a lo largo de su historia. Pero también ha pedido la ayuda de todos para ser buen obispo.
Juntos, viviendo la comunión, la participación y la misión, es decir, en sinodalidad, continuaremos el encargo que el Señor nos encomendó. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. Con el realismo y la profundidad que esto significa e implica.
Ha asegurado que viene en un momento espléndido para escuchar al Espíritu Santo ante la reflexión que el Papa Francisco nos pide para la preparación del Sínodo de los Obispos. Y a pesar de que acaba de llegar a la diócesis, ha dicho que se siente muy unido a ella y que se pone al servicio de todos. Ha expresado también su afecto y cariño a los sacerdotes, seminaristas, religiosos y a todos los que desempeñan responsabilidades diocesanas. La celebración ha finalizado con el canto final y así ha concluido la toma de posesión en la Catedral de Jaén, en la que Monseñor Sebastián Chico se ha incorporado a la diócesis como obispo número 76. Y esto es todo desde Jaén. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes y muchísimas gracias, Paloma. Cambiamos ahora de asunto. Los países de la Unión Europea se disponen a prohibir los vuelos con salida o destino a Sudáfrica y otros 6 países africanos por temor a que la nueva variante de coronavirus, conocida como Omicron, se propague por esa ruta, según han informado fuentes europeas. Las restricciones afectarán a Sudáfrica, Botswana, Eswatini, Lesoto, Namibia, Mozambique y Zimbabue y se aplicará durante 14 días.
Representantes de los 27 se reunieron a primera hora de la tarde de ayer para estudiar una propuesta de la Comisión Europea para activar el freno de emergencia que permite cerrar la frontera exterior con determinados países en donde se localizan variantes de interés o preocupantes. Bruselas tomó la iniciativa en respuesta a la petición de varios Estados miembros de dar el paso en esta dirección y la cuestión ha recibido el apoyo del resto de socios en una reunión celebrada en la capital comunitaria.
Los 27 cuentan con unas directrices comunes que prevén la activación de un freno de emergencia para coordinar el cierre de la frontera exterior a países en donde se detecten nuevas variantes que puedan suponer un riesgo para el control de la pandemia de coronavirus en la Unión Europea.
Este instrumento, sin embargo, se basa en una recomendación de Bruselas para definir una coordinación práctica, pero no supone una obligación legal para los Estados miembros, que son quienes conservan las competencias exclusivas en esta materia y deciden de manera individual cómo actuar con el tránsito en sus fronteras.
Por otro lado, la variante Omicron detectada en Sudáfrica probablemente ha llegado ya a Alemania tras haber sido detectadas anoche mutaciones características en un viajero procedente de esta región, según ha informado el ministro de Asuntos Sociales del Estado Federado de Hesse, Kai Klose.
Y al menos 61 pasajeros de 2 vuelos procedentes de Sudáfrica han dado esta noche positivo en coronavirus después de aterrizar en Ámsterdam, donde se le sometió a una PCR al llegar a Países Bajos cuando ya entró en vigor la prohibición de vuelos desde países del sur de África, aunque no está claro si portan la nueva variante.
Y a partir del próximo 1 de diciembre, España solo permitirá la entrada de personas procedentes de Reino Unido e Irlanda del Norte con certificado de vacunación y no con pruebas diagnósticas negativas de COVID o de haber superado la enfermedad como admitía hasta ahora.
Así consta en una disposición general del Ministerio del Interior que modifica los criterios para la aplicación de la restricción temporal de viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen por razones de orden público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria y que ha publicado el Boletín Oficial del Estado. La resolución suprime a Namibia del listado de terceros países, regiones administrativas especiales y demás autoridades territoriales cuyos residentes están exentos de estas restricciones, en vista de que figura entre los países con respecto a los cuales los Estados miembros consideran pertinente aumentar las precauciones.
La orden suprime las pruebas diagnósticas negativas o de recuperación como documentos válidos para acceder a España a las personas de Reino Unido e Irlanda del Norte.
De esta forma, España podrá denegar la entrada a viajeros procedentes de estos países que no estén provistas de un certificado de vacunación que el Ministerio de Sanidad reconozca con este fin, previa comprobación por las autoridades sanitarias, así como los menores acompañantes a los que el Ministerio extienda los efectos.
Noticias de la Iglesia en el Mundo.
El Papa Francisco ha publicado un videomensaje antes de su viaje apostólico del próximo 2 de diciembre a Chipre y Grecia, en el que saluda a los habitantes de estas tierras y lanza un fuerte llamamiento a la integración de los inmigrantes para que el Mediterráneo deje de ser un gran cementerio.
El Papa se ha dirigido a los habitantes de estos países y les ha comunicado la alegría de visitar estas magníficas tierras bendecidas por la historia, la cultura y el Evangelio. Ha dicho, tras las huellas de grandes misioneros como los apóstoles Pablo y Bernabé.
El pontífice ha definido este viaje como un viaje a las fuentes. La primera a la que ha hecho referencia es a la fuente de la fraternidad, que se verá reflejada en la visita a los jefes de las iglesias ortodoxas locales y también en el encuentro con los católicos de estas tierras, que representan pequeños rebaños, ha dicho el Papa, amados por el Señor, y a los que el pontífice llevará con afecto el aliento de toda la Iglesia católica.
La segunda fuente indicada por el Papa es la fuente antigua de Europa. Así, el Santo Padre ha señalado que Chipre es una rama de Tierra Santa en el continente, mientras que Grecia es el hogar de la cultura clásica.
Por lo tanto, el Papa Francisco ha recalcado que Europa no puede prescindir del Mediterráneo, un mar que ha visto la difusión del Evangelio y el desarrollo de grandes civilizaciones.
Así, el obispo de Roma ha recordado a los inmigrantes y refugiados que huyen de las guerras y la pobreza, que desembarcan en las costas del continente y en otros lugares, y que no encuentran hospitalidad, sino hostilidad e incluso son instrumentalizados, ha dicho. También ha recordado a aquellos que han perdido la vida en el mar.
Y por último, la tercera fuente del viaje, por lo tanto, ha dicho que es la de la humanidad y que estará representada concretamente por la parada en Mitilene, en la isla griega de Lesbos, donde el Papa irá por la mañana, el 5 de diciembre, para encontrarse con los refugiados, igual que lo hizo ya hace 5 años. Nos vamos ahora hasta Roma, que acogerá los días 3 y 4 de diciembre el coloquio por el 25º aniversario del martirio de los 7 hermanos de Tibirine en el Pontificio Ateneo San Anselmo. Se trata de un encuentro para reflexionar sobre la herencia espiritual de los 7 monjes trapenses martirizados en Argelia, cuyo último superviviente, el padre Jean-Pierre Schumacher, falleció el pasado domingo en la solemnidad de Cristo Rey.
Esta iniciativa está organizada por la Asociación para la Protección de los Escritos de los 7 de Atlas y el Comité Científico de los Escritos de Tibirine. Además, cuenta con la colaboración del Pontificio Ateneo San Anselmo y la Fundación de Monasterios. El coloquio se ha articulado bajo el patrocinio del Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso.
Fue en mayo de 1996 cuando tuvo lugar la muerte de los 7 hermanos de Tibirine tras semanas de secuestro. Beatificados en Orán, con otros 12 mártires de Argelia, su experiencia de vida y entrega ofrece a través de sus escritos, iluminados por los testimonios de quienes los conocieron, una fuente viva para la teología y la espiritualidad de hoy.
Tras el encuentro de París en 2018 y el coloquio de Friburgo en 2019, este coloquio internacional, con motivo de los 25 años del martirio, desea recoger los testimonios de quienes los conocieron y las aportaciones de quienes hoy reciben de ellos inspiración teológica, espiritual y pastoral.
Cambiamos de tema. La Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, de Ciudad de México, ha animado a participar en el homenaje virtual que tendrá lugar el 11 de diciembre para preparar la fiesta de su patrona.
Con esta ocasión, la Basílica ha señalado que en este año tan castigado por la pandemia, necesitamos encontrar en el rostro amable y sereno de nuestra Madre de Guadalupe una esperanza para nuestras vidas y para nuestras familias. De este modo, ha invitado a participar en esta iniciativa desde cualquier parte del mundo. Durante el encuentro participarán grupos de países de todo el planeta que a través de un vídeo manifestarán su amor por la Madre de Dios como esperanza para el mundo de hoy.
Y por otro lado, les contamos que la Basílica de la Natividad de Belén, donde según la tradición nació Jesús, ha concluido su restauración después de un proceso de 8 años.
La basílica del siglo IV es compartida por las iglesias ortodoxa oriental, ortodoxa armenia y católica romana. Tal como ha informado el presidente del Comité Presidencial Palestino para la Restauración de la Basílica de la Natividad, Ziad al-Bandak, se han restaurado los mosaicos, frescos y columnas, además del techo.
Esta restauración ha sido posible gracias a los donativos de diversos grupos religiosos que han colaborado con unos 15 millones de dólares. No obstante, aún se necesita más de 1 millón más para finalizar el proceso.
La Basílica de la Natividad de Belén tuvo que cerrar sus puertas con la llegada de la COVID-19 y se reabrieron en noviembre del año pasado. Se espera que la restauración atraiga a peregrinos de todo el mundo. Según el responsable de los proyectos de la ONG Proterra Sancta en Belén, Vincenzo Bellomo, al menos el 80% de las familias viven del turismo.
Noticias de la Iglesia en España.
En este tiempo de consulta sinodal que se ha abierto en la Iglesia, la diócesis de Cartagena ha expresado su deseo de querer escuchar al pueblo de Dios y a aquellas personas que por diferentes motivos se han sentido o se sienten alejadas de la Iglesia. Para ello, además de los materiales que ha preparado el equipo sinodal diocesano para trabajar en las parroquias y demás grupos eclesiales, desde este obispado se han diseñado 2 cuestionarios para fomentar la participación.
El primero de ellos se llama Al lío con el sínodo. La diócesis de Cartagena ha explicado que se puede contestar de forma individual o recogiendo las aportaciones de un grupo. Por otro lado, el segundo cuestionario está titulado La Iglesia quiere escucharte. En este caso está más enfocado a quienes no se sienten parte de la Iglesia. Entre los temas abordados en estos cuestionarios están la escucha, la participación, el diálogo, la corresponsabilidad en la misión, la relación con otras confesiones cristianas o la propia experiencia eclesial. Tal como ha indicado este obispado, se trata de una herramienta más para que cualquier persona pueda participar en esa consulta sinodal.
Y en Huelva, la Delegación Diocesana para la Evangelización, Catequesis y el Catecumenado ha organizado una segunda jornada de atención en la catequesis a niños y adolescentes con necesidades educativas especiales. En esta ocasión se profundizará en el TDAH, el Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad.
Esta jornada ha tenido lugar esta mañana en el Colegio Diocesano Sagrado Corazón de Jesús de Huelva. Esta iniciativa está enmarcada en la Escuela de Catequistas de la Diócesis. Según informan desde este obispado, es común encontrar en la catequesis a niños y adolescentes inquietos, pero que en muchos casos, si se sabe encauzar, poseen gran creatividad y son capaces de dar respuestas fuera de lo común. Así lo corrobora la psicóloga infanto-juvenil y colaboradora de esta delegación, María Ángeles Pérez.
El Plan Diocesano de Catequesis de Huelva cuenta con catequistas especializados en la atención a la diversidad. De este modo, se quiere brindar apoyo y atención educativa a los niños que presenten necesidades educativas especiales.
En ese esfuerzo para que los catequistas adapten sus metodologías y contenidos a los niños que presenten estas necesidades, se sitúa esta jornada formativa basada en una diversidad de métodos, lenguajes y ámbitos a fin de acoger a estos niños y facilitarles de forma integrada su derecho a recibir la iniciación cristiana en el ámbito de la parroquia.
Cambiamos de tercio. El Congreso Internacional Séptimo Centenario Catedral de Burgos, titulado El Mundo de las Catedrales, se celebrará del 13 al 17 de junio del año que viene en el Fórum Evolución de esta ciudad. Este simposio analizará el significado de las catedrales en la cultura occidental desde la Edad Media hasta la actualidad.
Este evento tendrá 6 mesas temáticas organizadas en ponencias marco. La jornada inaugural contará con la participación del presidente del Consejo Pontificio para la Cultura y de la Pontificia Comisión de Arqueología Sagrada, el cardenal Gianfranco Rabasi. Por otro lado, en la clausura de este congreso participará el arquitecto suizo Mario Botta. En las distintas mesas temáticas se abordarán asuntos como los orígenes de las catedrales, su edad de oro, así como las catedrales fuera de Europa o en los territorios reformados. En concreto, una de las mesas se dedicará específicamente a la Catedral de Burgos en sus relaciones con Europa y el mundo. Toda la información está disponible ya en la página web oficial del Congreso, www.congresointernacionaldecatedrales.com.
Y por segundo año consecutivo, la Congregación de los Salesianos de España ha abierto una web para vivir con intensidad los próximos tiempos litúrgicos. El espacio digital muestra un calendario. Desde la Congregación de San Juan Bosco han explicado que, conscientes de que el contexto en que vivimos a veces dificulta vivir los tiempos litúrgicos en su sentido original, quieren facilitar este cuidado espiritual.
En concreto, para este Adviento, la web que han dispuesto ofrece materiales que estarán disponibles a partir de mañana y hasta el 9 de enero en la fiesta del bautismo del Señor. Los usuarios podrán acceder a través de un calendario al Evangelio de cada día, a las reflexiones, así como a propuestas de homilías para los domingos y las fiestas. También se han incluido vídeos y sugerencias de películas para la ocasión. Algunos recursos, como las catequesis o las manualidades, están destinados a los más pequeños.
Información internacional.
El primer ministro de Polonia, Mateusz Morawiecki, ha criticado a la canciller saliente de Alemania, Angela Merkel, por hablar con el gobernante bielorruso, Alexander Lukashenko, en medio de una creciente crisis migratoria en la frontera europea que Minsk ha sido acusada de orquestar.
La Unión Europea culpa a Lukashenko por la llegada de grandes multitudes de inmigrantes en sus fronteras exteriores en las últimas semanas, con Polonia y Lituania entre los países más afectados. Lukashenko ha subrayado repetidamente que, en represalia por las sanciones de la Unión contra Bielorrusia tras las controvertidas elecciones presidenciales de 2020, ya no impedirá que nadie cruce el territorio bielorruso para llegar al bloque.
Así, grupos de inmigrantes han acampado a lo largo de la frontera entre Polonia y Bielorrusia durante meses y algunos han intentado ingresar al país polaco, lo que ha llevado a Varsovia a fortalecer su seguridad fronteriza. Mientras tanto, aumentan las preocupaciones sobre la seguridad de los inmigrantes a medida que las temperaturas caen en picado.
Mateusz Morawiecki ha asegurado que acogía con satisfacción el hecho de que la Unión Europea esté involucrada en la búsqueda de una solución diplomática a la crisis, pero ha aprovechado para lamentar la postura de Angela Merkel a la hora de entablar diálogo con el líder bielorruso.
Cambiamos de asunto. El gobierno del Reino Unido asegura que mantiene con Francia una asociación fuerte en temas de inmigración, pero que, como demuestra el naufragio de este pasado miércoles en el Canal de la Mancha, se requieren nuevas soluciones creativas para atajar el incremento de las travesías de inmigrantes en situación irregular.
En declaraciones a BBC Radio 4, el secretario de Estado de Aduanas y Fronteras británico, Damian Hinds, afirma que la carta enviada el jueves por el primer ministro británico Boris Johnson al presidente de Francia, Emmanuel Macron, que causó indignación en París, tiene un tono extremadamente colaborativo y pretendía solo constatar que hay que profundizar en esa colaboración. En su opinión, la polémica misiva, que entre otras cosas pedía el retorno a Francia de inmigrantes procedentes de allí, interceptados en Inglaterra, reconoce totalmente lo que el gobierno francés ha estado haciendo y el hecho de que la inmigración es un desafío común.
Y al menos dos personas han muerto al paso de la tormenta Arwen por Reino Unido, donde sus vientos de más de 160 kilómetros por hora han causado cortes del suministro eléctrico, cierres de carreteras y retrasos en los transportes de todo el país.
El Servicio Meteorológico del Reino Unido ha emitido una alerta ámbar y una alerta amarilla para buena parte del país, junto con algunos centímetros de nieve en algunas zonas. Los fallecidos han sido identificados en Lancaster e Irlanda del Norte, ambos hombres que fallecieron por el impacto de árboles arrancados por los fuertes vientos.
En otro orden de cosas, el dramaturgo cubano Junior García, que la semana pasada llegó a España para escapar de la represión, llama a la oposición cubana a reinventarse para tratar de cambiar las cosas en la isla, para lo cual plantea, por ejemplo, la necesidad de hablar con opositores de Venezuela y Nicaragua que hacen frente a la misma dictadura que Cuba.
Junior García, fundador de la plataforma Archipiélago, ha pasado en apenas un año de ser un dramaturgo contestatario a ser una de las figuras más reconocidas de la disidencia cubana. El 27 de noviembre de 2021 se plantó junto a un grupo de artistas ante el Ministerio de Cultura, de Cuba, lo que marcó el inicio de una nueva fase en una lucha política a la que promete no renunciar. Un año después, y ya desde Madrid, hace balance de 12 meses en los que ha visto cómo se han sucedido las amenazas y las presiones, tanto en privado como en público. Explica en una entrevista en Europa Press que a día de hoy el régimen de Miguel Díaz-Canel aún sigue la campaña de descrédito contra él desde los medios oficiales.
Y terminamos contándoles que el compositor estadounidense Stephen Sondheim ha muerto en Connecticut, en Estados Unidos, a los 91 años. Según ha explicado su abogado al periódico New York Times, Sondheim murió repentinamente tras celebrar el Día de Acción de Gracias con una cena con amigos el día anterior.
Sondheim compuso obras como Into the Woods o Sweeney Todd. También fue el letrista del famoso musical West Side Story, con música de Bernstein. Con Sondheim desaparece el gran abanderado del teatro musical moderno estadounidense y deja una carrera que abarca un Oscar, un Pulitzer, 8 premios Grammy, 8 premios Tony, un reconocimiento del Kennedy Center y la Medalla Presidencial de la Libertad.
Sondheim empezó a cosechar éxitos a finales de los años 50 cuando escribió la letra de West Side Story y de Gypsy y siguió triunfando hasta los años 90 con la letra y la música de Assassins, con la que daba voz a las personas que habían matado o habían intentado matar a un presidente de Estados Unidos.
En total, Stephen Sondheim compuso tanto la letra como la música de 12 espectáculos de Broadway, de los que 5 se llevaron un Tony al mejor musical y 6 de ellos un Tony a la mejor banda sonora, mientras que el show Sunday in the Park, que no recibió ninguno de esos 2 galardones, sí que fue premiado con un Pulitzer. Descanse en paz.
Información nacional.
El portavoz del sindicato mayoritario de la policía, JUPOL, Pablo Pérez, y el presidente de JUSAPOL, Pablo Gómez, han destacado la unidad de todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del país en la manifestación contra la reforma de la llamada Ley Mordaza y han instado al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, a escuchar sus reivindicaciones y no pisotear sus derechos.
A la protesta convocada en Madrid con el lema «No a la inseguridad ciudadana», se han sumado representantes del Partido Popular, Vox y Ciudadanos. Entre los cambios previstos por el Ejecutivo figura que deje de ser infracción grave la toma y difusión de imágenes de las fuerzas de seguridad, salvo cuando esta utilización genere cierto peligro para los agentes. Pablo Gómez ha expresado su deseo de que el ministro del Interior les llame para pedirle su opinión sobre la reforma, algo que no ha hecho hasta ahora, y para iniciar por considerar que es un error no tener en cuenta las propuestas de la policía que utiliza la ley todos los días.
La marcha de los cuerpos policiales contra la nueva ley de seguridad ciudadana ha reunido esta mañana en el centro de Madrid a miles de personas. En una mañana desapacible de frío y viento, a la que se ha sumado la lluvia, la manifestación ha comenzado pasadas las 11:30 en la carrera de San Jerónimo y con algo menos de la Puerta del Sol ocupada por los manifestantes que se han congregado allí.
Aunque sol estaba acortada al tráfico, se podía caminar sin dificultad por la emblemática plaza, más colorida que de costumbre por la mayoritaria presencia de banderas españolas que protagonizan la manifestación. Agentes de todos los cuerpos policiales, desde guardias civiles a policías nacionales, autonómicos y locales, participan en esta manifestación en la que han escuchado gritos contra el gobierno y su presidente, Pedro Sánchez, casi desde el principio de la misma.
El Gobierno de Cataluña anunciará el próximo lunes cuándo reactivará el requisito del certificado COVID en bares, restaurantes o gimnasios en Cataluña. Así lo ha señalado en su visita a Badía del Vallès, en Barcelona, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, después de que el colapso del sistema informático para descargar el certificado forzara ayer a posponer su obligatoriedad.
Todos los ciudadanos de 12 o más años que quieran comer o beber en un bar o restaurante, ejercitarse dentro de un gimnasio o visitar a un familiar en una residencia, debían mostrar desde ayer viernes el certificado COVID. Pero la aplicación se saturó y muchos usuarios se quedaron sin el preceptivo código QR. Y hoy, por otro lado, estrenan pasaporte COVID en Navarra y Galicia para entrar en bares especiales y discotecas y para los restaurantes con un aforo determinado.
Por otra parte, el volcán de Cumbre Vieja en La Palma cumple 69 días en erupción. El aeropuerto de la isla sigue inoperativo y la lluvia caída en las últimas horas está complicando sobremanera las labores de limpieza de la ceniza.
El volcán sigue expulsando una importante cantidad de magma y ha afectado a una superficie total de más de 1.100 hectáreas, según el Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias, el PEVOLCA. Una nueva colada al sur del cono ha arrasado el cementerio y la planta fotovoltaica de Las Manchas. Además, se ha formado un nuevo centro de emisión del que antes de quedar inactivo emanaban flujos de lava que se desplazan a 600 metros por hora.
Y terminamos la crónica nacional contándoles que dos personas han muerto y otras tres han desaparecido en el Atlántico al volcar de madrugada una patera con 40 inmigrantes de origen magrebí a bordo a unos 130 kilómetros al sur de Gran Canaria cuando se les aproximaba un barco de salvamento marítimo antes de que les prestara ayuda.
Según han informado fuentes de esta sociedad estatal, se trata de una patera que fue avistada de madrugada cuando regresaba a Arguineguín tras haber rescatado a 46 varones subsaharianos en un cayuco a 280 kilómetros de la isla de Gran Canaria.
Información deportiva.
Les hablamos hoy de baloncesto. La selección española masculina en este deporte superó ayer sin problemas por 65-94 a Macedonia del Norte en el inicio de la fase de clasificación para el Mundial 2023, un banco de pruebas para el seleccionador Sergio Scariolo y una novedosa convocatoria con el triunfo bien atado desde la reanudación tras el descanso.
En esta primera fase, España empezó con victoria en el Grupo G y jugará la segunda jornada de esta primera ventana FIBA ante Georgia el lunes en Jaén. Un rival de mayor entidad para el cual Scariolo ya tiene rodaje hecho tras el partido ante Macedonia del Norte.
Y seguimos con baloncesto porque el Barça se impuso por 96-73 al Zalgiris anoche en la jornada 12 de la Euroliga celebrada en el Palau Blaugrana, donde el cuadro culé sumó su sexta victoria de 6 partidos como local y mantiene el 10-2 en lo alto de la tabla.
Los de Sarunas Jasikevicius no vacilaron ante el colista y al descanso ya tenían un cómodo 52-38. El cuadro lituano lo peleó en la reanudación, pero al final del tercer cuarto el Barça lo tenía sentenciado. Tras esta victoria, el cuadro culé sigue compartiendo liderato con el Real Madrid.
Y vamos a terminar ya este informativo con la previsión del tiempo realizada por Miriam Herraiz.
14 comunidades autónomas están hoy en alerta por diferentes fenómenos e intensidad debido a la entrada de la borrasca Arwen por el norte de la península. 3 de ellas, Cantabria, Navarra y País Vasco, están en aviso máximo rojo por riesgo extremo de nevadas. Más al sur de la península encontraremos un tiempo más tranquilo, con cielos poco nubosos. Las temperaturas mínimas estarán por debajo de los 5 grados, algo más altas en el área mediterránea y Baleares, mientras que en Canarias seguirán siendo más suaves. Y mañana domingo no cambiará el panorama meteorológico en cuanto a precipitaciones, que seguirán en las mismas zonas. Estará soleado en el sur de la península.
Esto es todo por ahora. Los hemos acompañado en la redacción Cristina Abad y en los micrófonos Germán García Tomás y Marta Troyano. Les ofreceremos más noticias a las 10 de la noche, las 9 en Canarias. Muy buenas tardes.
Informativos de Radio María.